red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, se escucha y también se ve. Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un vagón destruido y otros dos parcialmente quemados. Ese fue el resultado de un incendio al interior de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago, que también dejó 11 personas lesionadas.
Hoy el servicio de la línea 5 estará operativo en su totalidad desde Plaza de Maipú hasta Vicente Valdés, excepto estación Santa Isabel, que permanecerá cerrada.
Esto es algo puntual, algo excepcional, que tenemos que investigar la causa, si es por algún evento, algún elemento en la vía o es a causa del tren. Eso va a ser materia de investigación posteriormente.
Una persona lesionada de gravedad, más de 100 afectadas y 74 viviendas con daños. Esto provocó un tornado categoría F1 que afectó a 4 comunas en la región de Ñuble.
No sé si prendió un humo o un tornado, ¿qué va pasando? ¡Ah, es un tornado!
Fue algo que cayó, pero muy rápido, muy fuerte, y se vino encima de una. Llegó aquí a la casa y levantó todo, el auto quedó por allá.
Los exportadores nacionales advirtieron un impacto en la competitividad tras el arancel de 12,5% que impuso Estados Unidos a Chile. El canciller Francisco Pérez evitó hablar de un fracaso diplomático.
Los efectos que genera este arancel sobre el salmón chileno sin duda nos ponen un eje muy complejo.
Con Estados Unidos las conversaciones siguen, tenemos un tratado de libre comercio plenamente vigente, las cosas no son negras o blancas.
El Ejecutivo se abrió a avanzar con la votación de la compensación de los municipios en la Ley de Reconstrucción Nacional, aunque se rechace la norma.
Si se rechaza el tema de las compensaciones, queríamos decir que este sería el tercer intento que hace el gobierno por devolverle la plata a los municipios. Será una explicación que tendrán que dar los senadores a los municipios.
La oposición cuestionó al viceministro Claudio Alvarado por tensionar el diálogo político, tras sostener que la falta de un liderazgo opositor ha dificultado la construcción de acuerdos.
Tiene nuestros teléfonos, nos puede llamar. Nosotros siempre tenemos disposición y apertura a conversar.
Me parece realmente insólito.
Hasta Lima, en Perú, se trasladó el presidente José Antonio Kast. Va a participar de la transmisión de mando en la que asumirá Keiko Fujimori la presidencia de su país.
Y la presidenta Fujimori, no hay duda que es una persona que tiene una buena relación con Chile y por lo tanto también espero que las relaciones entre Chile y Perú se estrechen mucho más.
28 autoridades regionales ya han abandonado sus cargos luego de que se confirmaran en menos de 24 horas la renuncia de dos seremis en Tarapacá y Maule.
Esto habla de un absoluto desorden de instalación y que hoy día han tenido que improvisar con personas que simplemente no estaban aptas para el cargo.
Se produzca la renuncia del Seremi de Vivienda, que tiene un rol fundamental.
La salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, aceleró la presentación de una reforma constitucional que busca incorporar el consumo de drogas como causal de cesación en el cargo para distintas autoridades.
Esto es un fenómeno que ha ido infiltrando el tema del narcotráfico, el tema de la droga, el tema del crimen organizado, ha ido infiltrando a distintas naciones.
Sin plazos claros, con dudas jurídicas y críticas transversales en el Congreso, el trámite del registro de vándalos e incivilidades continúa complicándose.
Un proyecto estrella anunciado en la cuenta pública del gobierno, hoy día francamente no tiene progenitores, es un proyecto que quedó huérfano.
Y que yo creo que no tiene mucho destino así como está.
Una grave agresión se registró dentro de un establecimiento educacional de la comuna de La Granja. Ahí una alumna de 7 años fue apuñalada por otra estudiante de 13 años.
Yo quiero saber quién fue que la agredió, pero aquí no me quieren dar ninguna información. Y yo quiero justicia por mi hija, porque si no hacen justicia por mi hija, yo voy a acudir. Como madre que soy y siento.
Luego de decretarse la prisión preventiva sobre la persona que envió coronas de flores a gendarmes, el director nacional de la institución, Rubén Pérez, aseguró que este tipo de amenazas ocurren de manera cotidiana.
Tenemos eventos de esa naturaleza todos los días. Algunos son más notorios, algunos son más conocidos. Pero la detención de este sujeto da cuenta que la investigación avanza.
En noticias del ámbito internacional, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el suroeste de Japón y las autoridades emitieron una alerta de tsunami.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Israel y el Líbano celebrarán en Roma nuevas conversaciones lideradas por Estados Unidos, tiene el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio.
En el deporte, el arribo al país del nuevo portero de Colo-Colo, Bocinha, se aplazó por retrasos en los trámites de visado.
Colo-Colo ha hecho un buen negocio, está llevando un arquero con mucha jerarquía. Es pura experiencia lo que va a demostrar. Yo creo que le va a ir muy bien, porque ya lo demostró en un mundial.
En la continuidad de la fecha 16 del torneo de primera división, el colista Unión La Calera empató a un gol frente a Everton en el estadio Nicolás Chaguán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo cubierto. La temperatura alcanza los 11,2 grados. La humedad es del 91%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana cubierto con chubascos débiles. En la tarde cubierto con chubascos en declinación, variando a nublado. Y en la noche ya va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla. La temperatura es de 12 grados. La humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar durante la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 15 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo con nublado, con chubascos, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 100%. Para Concepción se espera un día cubierto con chubascos en declinación en la mañana. La tarde va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, y una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. La que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines sigue bastante buena la calidad. Así está bueno el aire en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, Talca y Maule, Linares, Concepción, Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, Puerto Montt y Puerto Varas, todos con aire bueno. Aire regular en Chillán y Chillán Viejo, en Valdivia, en Osorno, y hay emergencia ambiental nuevamente en Coyhaique, la capital de la región de Aysén. Acá en la región metropolitana rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, martes, los dígitos afectos a la restricción son 0 y 1, es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Sí, la primera noticia que queremos compartir es algo que hemos estado contando ya en el trasnoche y es muy importante que lo manejen respecto a lo que pasó ayer en el Metro de Santiago, de lo que habrá actualización obviamente durante la mañana. Pero lo último es que el Metro dice que durante la noche sus equipos estuvieron trabajando y Línea 5 volverá a operar por completo, de extremo a extremo, lo dicen ellos en sus redes sociales. Pero la estación Santa Isabel, que es donde se produjo el incidente ayer, el incendio de uno de los vagones, va a permanecer cerrada y sin detención de trenes. Y esta es la última información. Más temprano se habló de funcionamiento por tramos, pero eso se superó, o por lo menos hasta ahora, ¿no? El tema es que va a funcionar Línea 5 de extremo a extremo, pero en Santa Isabel no se puede subir ni se puede bajar. Sí va a pasar por ahí el metro, pero no se puede hacer ese tránsito. Y eso es lo que el metro está difundiendo en sus redes sociales. La estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes, pero Línea 5 está funcionando de extremo a extremo, según lo que dice el metro en sus redes sociales.
Un carabinero falleció tras recibir un impacto de bala al interior de la sexta comisaría Las Compañías en La Serena. Este hecho ocurrió mientras otro carabinero realizaba la entrega de su armamento. La Fiscalía Militar investiga este hecho.
También les vamos a contar de un ataque a disparos que dejó un fallecido y un herido en una plaza en Pudahuel, mientras que en Ñuñoa un incendio afectó un jardín infantil y una sala cuna que quedó con pérdida total. Vicente Aguilar con todos los datos. Hola Vicente, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, comenzamos con esta información que viene desde la región de Coquimbo, ¿cierto? Donde un cabo primero de carabineros falleció al interior de la sexta comisaría Las Compañías, está dependiente de la prefectura de Coquimbo en la comuna de La Serena. Según informó la institución mediante un comunicado, el hecho ocurrió mientras se realizaba la entrega de armamento dentro del recinto policial. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, un cabo segundo de esta comisaría manipuló su arma y sin intención, ¿cierto? Se habría percutado un disparo provocando la muerte del funcionario. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que ahora dirige las diligencias para establecer cómo se habría dado exactamente este hecho. Hasta ahora Carabineros no ha entregado una vocería ni mayores antecedentes, únicamente se refirieron a este caso mediante el comunicado que podemos ver en pantalla de BioBio TV, donde explican lo que habría sucedido a grandes rasgos. En el documento se expresa también las condolencias a la familia, cercanos y compañeros del carabinero fallecido. Se espera que durante el día haya alguna vocería oficial para tener mayores antecedentes. La información que obtuvimos durante la noche es que este cabo segundo que habría percutado el disparo fue trasladado como imputado hasta la Fiscalía Militar, así que durante el día vamos a tener mayores antecedentes de esto. En otro hecho, en la región metropolitana, en Pudahuel, un hombre de 38 años murió y otro de 39 resultó herido tras un ataque a disparos en una plaza de calle Lebreles. Ambos en situación de calle compartían en este lugar cuando se acercó un desconocido, quien iba con el rostro cubierto, y efectuó al menos 4 disparos en el lugar. Así lo explicó el comisario Vicente Torres de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Las víctimas, en circunstancias que se encontraban compartiendo en la plaza, repentinamente llegó un sujeto desconocido quien, al aproximarse a ambas víctimas con su rostro cubierto, le efectuó diversos disparos, a lo menos 4, de acuerdo a la evidencia balística encontrada en el lugar.
El hombre de 39 años, quien permanece hospitalizado y sobrevivió a estos disparos, resultó con lesiones de carácter reservado en sus extremidades inferiores, en sus piernas, y la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes buscaron cámaras, también testigos para identificar al responsable y también establecer cómo se habría dado exactamente este hecho. Finalmente, durante la noche, pudimos dar cuenta de un incendio que afectó un jardín infantil y sala cuna, esto en calle República de Israel, en la comuna de Ñuñoa. El fuego arrasó con el segundo piso de este lugar, un recinto que alberga al menos a 30 niños durante el día. Pudimos conversar con Guillermo, propietario y encargado de este recinto, quien se refirió a este hecho.
Agradezcamos que no le pasó nada a nadie, no hay ninguna persona con comprometida y tampoco los vecinos. Entonces, eso ya es una gran cosa. Lo demás es material.
Por lo menos hoy no podrá funcionar este recinto que resultó con su segundo piso totalmente destruido. Hay que esperar entonces lo que se diga, ¿cierto? Lo que entregue Carabineros respecto a este carabinero fallecido en la comuna de La Serena, en la sexta comisaría Las Compañías. Muchas gracias, buenos días.
Muy bien. Chao, Vicente. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Les vamos a contar que un joven de 18 años va a ser formalizado en esta jornada por su presunta participación en los desórdenes registrados ayer en las afueras del Liceo Confederación Suiza. Esto está en la comuna de Santiago. Estamos ya listos para revisar la información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de una investigación que ha desarrollado personal de Carabineros y también de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que apunta a aclarar algunos incidentes registrados en establecimientos educacionales, como ocurrió la semana pasada en Instituto Nacional con dos personas detenidas. Ahora nuevamente se registraron incidentes, esta vez en el Liceo Confederación Suiza, o afuera de este establecimiento, por parte de encapuchados en el sector de calle 10 de Julio con Lira. Fue un trabajo que desarrolló Carabineros una vez que logró controlar estos desórdenes con el equipo de control de orden público y se pudo identificar a una persona, un hombre que vestía de negro y que era partícipe de estos incidentes, principalmente instalando lo que era arrojando elementos incendiarios a esta barricada que estaba en este lugar y también lanzando piedras en contra de personal de Carabineros. Se inició así una investigación, un seguimiento de esta persona una vez que terminaron estos incidentes, logrando su detención durante las últimas horas. Esta persona aportaba en su mochila la vestimenta con la cual había participado de estos incidentes y por lo tanto eran pruebas suficientes para lograr su detención. El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivares, se refirió a este procedimiento policial que terminó con la detención de este joven de 18 años que si bien no tiene antecedentes, sí tiene antecedentes por detenciones anteriores por hechos bastante similares. Escuchemos sus palabras.
Se le detiene finalmente con en su mochila las vestimentas que se había sacado, las que ocupaba al momento de ocasionar los desórdenes, de encender fuego a la barricada y de arrojar elementos contundentes a personal policial. Joven de 18 años, no cuenta con condenas, sin perjuicio de lo cual ya había sido detenido por un hecho bastante similar en el contexto de la marcha por la romería, que se realiza todos los meses de septiembre. Esa vez había sido detenido por portar en su mochila elementos incendiarios de los llamados bombas Molotov.
Sí, esto fue el año 2024, esta detención de esta persona de 18 años. Ahora se busca establecer si esta persona era o no estudiante de este Liceo Confederación Suiza o era parte de quienes participaron de estos incidentes a las afueras de este establecimiento educacional. Se hizo un match, un control de rastreo respecto de las vestimentas con un set fotográfico que ya había sido registrado por parte de Carabineros y que esto permitió individualizar a esta persona que, como nos señalábamos, va a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana y va a ser formalizado por este delito de desórdenes en la vía pública, también por porte de elementos para generar incidentes, y estos son antecedentes que van a ser expuestos en detalle por parte del Ministerio Público en horas de esta mañana. Biobío, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Contábamos que la estación Santa Isabel del Metro va a permanecer fuera de servicio durante esta jornada tras el incendio que se registró ayer, la gran emergencia que se registró ayer cuando un carro resultó totalmente incendiado. Personas que resultaron además intoxicadas, saliendo en camillas, como lo informamos aquí en Biobío. De eso vamos a informar con una de nuestras unidades móviles.
También de dos personas que fueron detenidas, dos vehículos con encargo por robo que fueron recuperados. Todo esto durante un operativo policial en la comuna de Colina.
Y en otro hecho, un equipo especializado de bomberos rescató a 6 excursionistas que quedaron atrapados en el cerro Manquehuito en la comuna de Vitacura. Cristian Borkowski, buenos días.
Cristian.
Hola, muy buenos días, Katy Tomás, gusto de saludarlos. Sí, nos hemos trasladado acá a la comuna de Providencia, estamos en la calle Santa Isabel con el Parque Bustamante y vamos a mostrarles lo que está pasando completamente en vivo a esta hora de la mañana. Hay personal de seguridad de metro y también personal con overoles blancos de metro, que son los que están realizando los peritajes de la investigación para poder determinar qué ocurrió en horas de la tarde de ayer cuando este vagón de la línea 5 se quemó justamente cuando estaba en el andén, no al interior del túnel, en el andén y que dejó como saldo a 11 personas lesionadas. Se lo vamos a preguntar inmediatamente a quien está a cargo de todas las operaciones relacionadas con esta investigación y que es Carlos Melo, él es justamente el gerente de asuntos corporativos, entendemos.
Planificación y clientes.
Planificación y clientes. Carlos Melo, de Metro, que está con nosotros, nos va a entregar algunos antecedentes. Carlos, buenos días, gracias por atender los micrófonos de Bio Bio la radio. Cuéntenos cuál es la situación en este minuto para que la gente que nos está escuchando y que pretende llegar a este lugar para subirse al metro pueda entender.
Mira, la situación que ocurre en estos momentos es que después de un intenso y arduo trabajo de nuestros equipos de mantenimiento durante la noche, el tren fue removido de la estación, se hizo una inspección completa del estado de las vías y los sistemas en la línea 5, y hoy la línea 5 opera con normalidad, las demás estaciones de la red están abiertas, exceptuando la estación Santa Isabel, que va a permanecer cerrada a lo largo de la jornada. Esto quiere decir que cualquier persona que utiliza la línea 5 para hacer sus viajes puede hacerlo desde el horario de apertura de la red, lo que es una muy buena noticia, pero esta estación en puntual no se puede utilizar ni para acceder a los trenes, pero tampoco a los servicios de la estación. La estación va a permanecer totalmente cerrada a lo largo del día. Por lo tanto, todas las personas que utilizan la estación Santa Isabel, los invitamos a que se dirijan a las estaciones contiguas a Santa Isabel, que son la estación Irarrázaval y la estación Parque Bustamante, para poder realizar su viaje.
Carlos, todo el mundo se está preguntando, no sé si ustedes lo saben, a esta hora de la mañana, ¿qué pasó?
No, mira, las causas del incidente todavía están en investigación. El foco durante los trabajos nocturnos estuvo puesto en remover el tren y hacer una inspección adecuada para asegurar, bajo estrictos márgenes de seguridad, que la operación de la línea 5 hoy día se pueda hacer bajo condiciones completamente seguras para nuestros usuarios. Y ya durante el día y con el tren en nuestros talleres vamos a poder investigar con más profundidad la causa de lo ocurrido.
Entonces, ¿son 11 las personas que resultaron lesionadas?
Efectivamente, hubo 11 personas afectadas el día de ayer. De esas 11 personas, 4 son usuarios de metro, 5 son trabajadores del servicio y 2 son bomberos. Todas ellas fueron afectadas con síntomas de efectos respiratorios producto del humo. Todas fueron derivadas a sus domicilios, no hay ninguna persona afectada mayormente, y fueron atendidas en el momento de la evacuación por los paramédicos que estaban dispuestos acá para atender la urgencia.
Carlos, muchas gracias por este contacto con Bio Bio la Radio.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Igual. Aquí estaba Carlos Melos, entonces, entregándonos los antecedentes. Él es el gerente de planificación y clientes de Metro, que nos estaba entregando todos los antecedentes relacionados a la situación entonces que ustedes reportaban, que reportamos justo a tiempo, ayer en la tarde, pasada las 5, cuando se desarrolla esta emergencia y que termina con un vagón de un convoy completamente destruido. Son, por supuesto, hechos que están dentro de la investigación. Cambiamos rápidamente de tema y nos vamos a la comuna de Colina, porque en ese lugar carabineros del servicio en cargo de búsqueda de vehículos detuvo a 2 personas que estaban relacionadas con el robo de vehículos. Una de ellas fue detenida cuando se le trató de fiscalizar al automóvil, que claramente iba con patentes adulteradas, patentes falsificadas. Cuando le hacen el control al automovilista, se dan cuenta de que este automóvil tenía encargo por robo y además se encontró un armamento a fogueo con sus respectivas municiones. Este hombre fue detenido y después carabineros llegó a una desarmaduría en la misma comuna de Colina, y ahí había también un auto que tenía encargo por robo y que estaba en proceso de desarme. Toda esta situación fue comentada por carabineros. Ustedes van a escuchar a continuación a la teniente Zadka Herrera, del departamento del servicio en cargo de búsqueda de vehículos.
Al fiscalizar y al revisar el vehículo, se logran percatar que mantenían cargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado desde el mes de diciembre del año 2024. Además, logran incautar un armamento tipo pistola a fogueo con su respectivo cargador y munición, logrando así la detención del conductor.
Bueno, vamos a terminar con un procedimiento de rescate que realizó bomberos durante toda la noche y que tiene que ver con 6 personas que fueron rescatadas desde el Cerro Manquihuito en la comuna de Vitacura. Esto ocurrió en el sector de Vía Roja con Vía Gris. 6 excursionistas que subieron al cerro pese a el tiempo que se estaba desarrollando. Recordaremos que ayer llovió muy fuerte y esto habría generado mucha dificultad para que estas personas, junto con la penumbra, con la oscuridad, pudiesen descender por sus propios medios. Por lo tanto, se contactaron por teléfonos celulares de que estaban atrapados y bomberos logró organizar un equipo especializado de rescate que fue enviado a la ladera del Cerro Manquihuito para poder bajar a estas 6 personas que resultaron completamente ilesas en este operativo de rescate bomberil. Terminamos entonces relacionado con el tema de acá, de la situación que afecta al Metro Santa Isabel, completamente cerrado hasta nuevo aviso. Ya nos señalaba el gerente de operaciones corporativas de Metro que va a estar cerrado esta estación al menos durante todo el día, lo que no implica que el servicio esté suspendido. El tren va a pasar por aquí desde Vicente Valdés hasta la Plaza de Maipú, es decir, todo el recorrido de la línea 5, pero aquí no se va a detener. Desde la comuna de Providencia, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 24 minutos.
Una mujer de 49 años falleció tras la caída del portón de su vivienda en un sector rural de la comuna de Limache.
Y en tanto, en la comuna de Casablanca, un incendio declarado dejó con graves daños a una vivienda de 2 pisos. Ahora estamos ya en contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Fabián Corrotea. Buenos días.
Tenemos algún problema en la conexión con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Vamos a volver en cualquier instante con esa unidad móvil en Valparaíso.
Pero para poder revisar toda esa información y darles cuenta de la situación ahí, escuchábamos eso sí, la lluvia, alcanzábamos también a ver a Fabián Corrotea, que nos iba a contar toda esta información, pero claro, vamos a revisar qué opciones tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
6 de la mañana, 26 minutos.
Un adulto mayor de 80 años con lesiones de gravedad y al menos 6 viviendas quedaron con severos daños luego del paso de un tornado de categoría F1 que afectó a 4 comunas de la región de Ñuble. Vamos a tomar contacto con Oscar Valenzuela.
La lluvia dio paso al fuerte viento en la región de Ñuble y con ello las condiciones propicias para la ocurrencia de un tornado de categoría F1 y que dejó al menos 6 viviendas con severos daños. Uno de los afectados por el fenómeno dio cuenta de la fuerza del viento que osciló entre los 117 y los 181 kilómetros por hora.
Y fue algo que cayó pero muy rápido, muy fuerte, y se vino encima de una. Llegó aquí a la casa y levantó todo, el auto quedó por allá, los caballos, se perdió todo, los animales, hay animales muertos ahí debajo.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, informó sobre una persona lesionada de gravedad, un adulto mayor de 80 años, quien se mantiene hospitalizado.
Tornados que afectaron y que volaron las techumbres de algunas viviendas, también arrancaron árboles de raíz. Lamentablemente tenemos una persona lesionada de 80 años en la comuna del Carmen, que está siendo evaluado en el hospital de Pinda Martínez. Ella está desplazándose en una bicicleta en la comuna del Carmen. La persona está fuera de riesgo vital, pero en un estudio al parecer está grave.
El gobierno activó los protocolos necesarios para entregar ayuda a las familias que resultaron afectadas por este tornado, el que fue calificado como algo inusual por parte de los lugareños.
6 de la mañana, 27 minutos.
El precio de los alimentos de la canasta básica podría aumentar luego de los sistemas frontales que afectaron a una serie de regiones en el país.
Frutas, verduras y otros productos de consumo básico podrían subir en sus precios luego de las intensas lluvias y fuertes vientos que afectaron a una decena de regiones en el país. Los daños en zonas agrícolas, junto con las complicaciones en caminos y rutas de transporte, podrían generar presiones sobre los precios desde las próximas semanas y extenderse incluso durante los próximos 4 meses. El investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos, explicó que las frutas y verduras son los productos más expuestos a incrementos rápidos en sus precios. No obstante, precisó que ese efecto tendría un impacto más acotado en la inflación y sería transitorio.
En el corto plazo, los productos con mayor riesgo de registrar alzas, típicamente frutas y verduras. Ahora, si uno mira el efecto sobre la inflación total, es bastante más acotado y demora más en manifestarse.
La preocupación no solo apunta al valor de los alimentos, sino también a su disponibilidad. La Asociación Gremial de Paltas de Chile informó que el sistema frontal provocó la caída anticipada de fruta en distintas zonas productivas, por lo que llamó a desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, ya que podrían corresponder a paltas que no alcanzaron una maduración óptima.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
El canciller Francisco Pérez evitó hablar de un fracaso diplomático tras el nuevo arancel de 12,5% que comenzó a aplicar la administración de Donald Trump.
Distintos gremios exportadores se reunieron con el canciller Francisco Pérez y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, tras la materialización del nuevo gravamen que impuso el país norteamericano. Ex-cancilleres como Mariano Fernández arremetieron contra el canciller Pérez, afirmando que volvió alardeando del gran éxito en sus encuentros con el gobierno de Trump y a los pocos días después le alzan a 12,5% el arancel. Durante Boric, los aranceles fueron del 10%, dijo. Consultado por Radio Bio Bio, si considera que es un fracaso diplomático para su gestión, el canciller Francisco Pérez evitó profundizar y apeló al Tratado de Libre Comercio.
¿Pero con Estados Unidos es un fracaso diplomático?
Con Estados Unidos las conversaciones siguen, tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente y tenemos 60% de los productos fuera de esta nueva realidad respecto de las sanciones del 10 y el 12,5%.
Quien entró también en el debate fue el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien en Radio Infinita dijo que el asunto de las tarifas es algo injusto y es algo que nos deja bastante confuso porque se supone que somos países muy amigos y muy cercanos.
6:30 a.m.
El aumento de las demandas laborales reabrió el debate sobre el impacto de la judicialización en el empleo.
De acuerdo a un estudio de Libertad y Desarrollo, las causas ingresadas a tribunales se triplicaron en los últimos 5 años y el 70% de las demandas termina con un fallo favorable al trabajador.
Los ingresos a tribunales laborales pasaron de 35.450 causas en 2021 a 112.083 en 2025. Un aumento significativo de la judicialización y que, según los expertos, también tiene que ver con las leyes laborales que se han ido agregando en los últimos años y, por ende, un colapso en los tribunales. Un estudio de Libertad y Desarrollo señala que cuando el juicio llega a sentencia, el resultado tiende a favorecer al trabajador, siendo un 70% de las demandas acogidas en los últimos 10 años. Ezequiel Cáceres, economista de Libertad y Desarrollo, planteó que muchas veces estas demandas terminan en un acuerdo entre partes que también tiene un costo, mientras María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, coincidió con la rigidez que tiene hoy el sistema.
Es que existe un sistema que incentiva la litigación y los acuerdos, dado que más de la mitad de las causas terminan mediante acuerdo entre las partes sin llegar a sentencia.
Necesitamos simplificar la normativa con foco en la generación de empleo formal.
De las causas más recurrentes está el despido injustificado, que creció un 262% en los últimos 5 años. Para las empresas, el paso por tribunales dejó de ser excepcional y su costo se internaliza desde la decisión de contratar.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32 a.m.
El Ejecutivo cambió su postura frente a un eventual rechazo de la compensación a las municipalidades, afirmando que si llega a ocurrir, serán los senadores quienes deberán entregar explicaciones.
7 días faltan para la votación del informe de la Comisión Mixta del Plan de Reconstrucción Nacional en la Sala del Senado y desde el gobierno y el oficialismo empiezan a responsabilizar a la oposición en caso de un eventual rechazo a la compensación a los municipios. Pese a que en el papel el oficialismo cuenta con los 26 votos para aprobar, los descuelgues, motivados principalmente por la solicitud de incluir a las regiones de Atacama y Coquimbo en el fondo de emergencia, han modificado la estrategia del gobierno. Esta vez, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, adoptó un tono más confrontacional y afirmó que si los municipios se quedan sin compensación, serán los senadores quienes tendrán que entregar explicaciones.
Si se rechaza el tema de las compensaciones, queríamos decir que este sería el tercer intento que hace el gobierno por devolverle la plata a los municipios. Si los senadores estiman que los municipios con menos recursos pueden atender los requerimientos de la ciudadanía, será una explicación que tendrán que dar los senadores a los municipios.
Días claves en las conversaciones que mantiene el gobierno para ordenar a los parlamentarios oficialistas y aprobar la compensación. Si se rechaza, esto se podría incorporar o a la ley de presupuesto 2026 o bien tramitarse como una ley rápida para asegurar la compensación a los municipios.
6:33 a.m.
La oposición criticó al biministro Claudio Alvarado por tensionar, dijeron, el diálogo político, luego de sostener que la falta de un liderazgo opositor ha dificultado la construcción de acuerdos con el gobierno.
Molestia generaron en la oposición los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien afirmó que en ese sector no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista. En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado agregó que cuando surgen diferencias al interior de la oposición, da la impresión de que hay una división que tiene un liderazgo por sobre la otra. La declaración abrió inmediatas críticas, sobre todo en el socialismo democrático. Tanto el presidente del PPD, Raúl Soto, como la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, criticaron a Alvarado, acusándolo de tensionar el diálogo político y dificultar la construcción de acuerdos.
Tiene nuestros teléfonos, nos puede llamar. Nosotros siempre tenemos disposición y apertura a conversar.
Yo espero que cambie esa visión, que no proyecte en la oposición lo que ocurre en el gobierno.
Consultado por las críticas, el ministro Alvarado hizo un llamado a que la oposición mantenga una actitud constructiva
y contribuya al trabajo legislativo, señalando que el país requiere acuerdos.
6:34.
El gobierno volvió a enfrentar cambios en sus equipos regionales. En menos de 24 horas dejaron sus cargos los seremis de trabajo de Tarapacá y de vivienda de Maule, con lo que ya son 28 las autoridades regionales que han salido de la administración desde el 11 de marzo.
Lo que comenzó como casos aislados ya se transformó en un problema político para el Ejecutivo. Con dos nuevas renuncias en menos de 24 horas, el gobierno llegó a 28 autoridades regionales fuera de sus cargos desde el inicio de la administración, alimentando las críticas por los filtros aplicados en los nombramientos. La primera salida de este lunes fue la del seremi del trabajo de Tarapacá, Cristian Cabezas, quien dejó su cargo en medio de una investigación por una denuncia de maltrato laboral bajo la ley Karim. Frente a los cuestionamientos, el viceministro del Interior y vocero Claudia Alvarado sostuvo que es habitual que existan cambios al inicio de una administración, aunque aseguró que serán intransables frente a casos de maltrato u otras conductas impropias.
Hay situaciones que son inaceptables. El gobierno va a ser intransable en orden a quien no cumpla. Nosotros ya tomamos una decisión oportuna de carácter político, que fue solicitarle el cargo.
Se trata del seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Patricio Ponce, cuya dimisión se debió, según pudo conocer la radio, a la implementación de los nuevos marcos regulatorios para las remuneraciones de las autoridades regionales.
6:36.
Vamos a hacer una pausa, pero les quiero recordar lo que está pasando en el Metro de Santiago. La última información respecto del estado de la red que acaba de publicar el tren subterráneo en redes sociales. Línea 5 está operando de extremo a extremo, es decir, no hay un tramo que esté interrumpido, pero la estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes. Ahí se registró el incidente de ayer que estuvimos revisando más temprano y que vamos a ampliar más adelante en radiograma. La estación Parque Bustamante, que también pertenece a Línea 5, opera como estación común durante esta jornada, es decir, no va a ser parte de la ruta expresa la que va saltando estación por medio para hacer más rápido el viaje. No, hoy la estación Parque Bustamante opera como estación común. El resto de la red, dice el metro, está operativa y planifica tu viaje considerando esta información. Línea 5, operando regularmente de extremo a extremo, pero la estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de los trenes. Parque Bustamante opera como estación común durante toda la jornada de hoy.
Y ahora vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com y aprovecha de subir los viernes a El Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Cada día, la construcción levanta obras y cambia la historia de quienes las hacen posibles. En la Fundación Cámara Chilena de la Construcción, mejoramos la calidad de vida de los trabajadores y sus familias a través de programas de salud, formación y atención social. Porque nuestra obra más importante es impulsar su bienestar y abrir nuevas oportunidades para su futuro. Conoce más en fundacioncchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá el Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Por qué importan las artes liberales hoy? Universidad Adolfo Ibáñez.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Tupac para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29,990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Un salón de baile, miradas que se cruzan en silencio y una tensión imposible de ocultar. ¿Cómo no rendirse ante el magnetismo del señor Darcy y la cautivante resistencia de Elizabeth Bennet? Orgullo y prejuicio como nunca lo viviste antes. Déjate envolver por un estreno mundial especialmente creado para el Ballet de Santiago, con coreografía y dramaturgia de los británicos Kenneth Tindall y Ian Kelly. El ballet y la pasión se viven en el Teatro Municipal de Santiago, del 23 de julio al 1 de agosto. Entradas en municipal.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, no te compliques. No des vueltas de más. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial, como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Además, un mundo de promociones y la seguridad y garantía de los expertos. Entra en stn.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Bio Bio te conoce.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio Deportes.
6:42 PM.
El nuevo portero de Colo-Colo, Bocinha, aplazó su arribo a Santiago por retrasos en los trámites de visado. Una vez completado, deberá pasar los exámenes médicos para firmar un contrato con el cacique por 18 meses.
Hoy, la fecha 16 del torneo de la Primera División, el colista que se unió La Calera y Everton empataron a un gol en el estadio Nicolás Chaguán. Y en tanto, la Unión Española superó por 2-1 a Recoleta y alcanzó el sexto lugar del torneo del ascenso. Diego Osorio nos informa.
El nuevo portero de Colo-Colo, el caboverdiano Yosimar José Boladías, apodado Bocinha, aplazó el viaje a Santiago por retrasos en los trámites de visado y una vez completados los mismos llegará a la capital para realizarse los exámenes médicos y sumarse al plantel dirigido por Fernando Ortiz. Adriano Custodio Méndez fue el primer jugador caboverdiano en jugar en nuestro fútbol, defendiendo los colores de Santiago Wanderers y Deportes Iquique en la década del 90, y en diálogo con Bio Bio la radio se refirió a la incorporación de su compatriota en la portería del cacique.
Colo-Colo ha hecho un buen negocio, está llevando un arquero con mucha jerarquía. No hay que hablar de los años, porque 40 años hoy en día en un arquero no es nada, no existe. Es pura experiencia lo que va a demostrar. Yo creo que le va a ir muy bien, porque ya lo demostró en un mundial. Fue importante en todos los partidos que jugó Cabo Verde.
La 16ª jornada del torneo de Primera División tuvo anoche el empate a 1 entre Unión La Calera y Everton en el estadio Nicolás Chaguán Nazar. El argentino Nicolás Montiel abrió la cuenta para el cuadro ruletero, igualando sobre la hora a su compatriota Francisco Pozzo para el cuadro cementero. De esta manera, el conjunto entrenado por Martín Chicotelo continúa como colista del certamen. Además, completando la 17ª jornada del torneo del ascenso, Unión Española, con tantos de Guasena y Vilches, derrotó por 2-1 a Recoleta, que había llegado el empate transitorio a través de Riveros. De esta manera, el cuadro hispano de Ronald Fuentes alcanzó el sexto puesto del campeonato en zona de liguilla. En tanto, Roberto Tobar, el presidente del Comité Arbitral Nacional en diálogo con BioBio Chile, se refirió a las pausas de hidratación que solo se implementarán en los torneos locales en los meses con altas temperaturas.
Lo vimos en el Mundial, que cada mitad de tiempo había un cooling break de 3 minutos aproximadamente. Eso no se va a incorporar acá en nuestros torneos. Bueno, en el verano, cuando existan temperaturas que son bastante altas, de forma criteriosa vamos a otorgar ese minuto para que puedan hidratarse los jugadores, que son los actores fundamentales de nuestro fútbol.
La selección chilena preolímpica comenzó la preparación para el certamen sub-23 que se desarrollará a mediados del año próximo, con este análisis de su entrenador Nicolás Córdoba.
En estricto rigor debería ser en junio del próximo año, del 2027, por lo tanto esta es la primera nómina. Hemos juntado las 4 categorías que deberían participar de este proceso, que desde 2005, 2006, 2007, 2008, por lo tanto hay jugadores de las 4 categorías, pero esta vez, por ser una selección sub-23 y por ser inicio, hemos llamado a los que creíamos que tienen que estar ahora. El proceso está absolutamente abierto.
Este martes será un día clave para Sergio Jadue, ya que el 13º jugado de garantía de Santiago resolverá si acoge la solicitud de la defensa para sobreseerlo definitivamente por la prescripción de los delitos que se le imputan en Chile. El expresidente de la ANFP busca quedar libre de todos los cargos en el país, mientras que la Fiscalía sostiene que el plazo de prescripción aún no se ha cumplido. Al cierre, Alejandro Tavilo derrotó en 3 sets al número 67 del mundo, el neerlandés Talon Griekspoor, y jugará la segunda ronda del torneo de tenis ATP 500 de Washington.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Max Sustain 90, con motor 2.5 turbo diesel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Max Sustain 90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que autorice una orden ejecutiva que permanece bloqueada y que busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La solicitud de la administración fue presentada una semana después de que un tribunal de apelaciones de Massachusetts ratificara el bloqueo a la orden de Trump emitida el pasado abril y que pretende imponer controles restrictivos a las personas que voten por correo.
La orden del republicano dispone que el servicio postal solo distribuya las boletas para el voto por correo a los electores que aparezcan como elegibles en los registros elaborados por los estados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi 2 docenas de estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración Trump poco después de que se emitiera la orden, argumentando que era inconstitucional y que su verdadero objetivo era la supresión del voto.
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a un menor de 15 años en conexión con el tiroteo que se produjo ayer en la ciudad estadounidense de Seattle, en el que murieron 3 personas y otras 4 resultaron heridas, entre ellas un niño de 2 años.
La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó que la policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con este incidente que tuvo lugar durante un popular festival de comida.
Al menos 3 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en este tiroteo. 2 de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos. Y la tercera, una mujer de 56 años, murió en el hospital.
Los 4 heridos, un niño de 2 años, un hombre y 2 mujeres, estaban en condición estable, según informaron fuentes policiales.
El presidente Donald Trump anunció que ordenó suspender los bombardeos contra Irán para dar espacio a negociaciones destinadas a poner fin al conflicto, aunque advirtió que los ataques se reanudarán si no se alcanza un acuerdo.
Trump aseguró que Washington mantiene conversaciones muy profundas con Teherán. Dijo que Irán solicitó abrir un proceso de diálogo. Sin embargo, sostuvo que la vía diplomática tendrá un plazo limitado y exigió avances rápidos.
El mandatario explicó que decidió frenar las operaciones militares el pasado viernes, luego de que aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, involucrados en la mediación, le pidieran evitar nuevos ataques.
La pausa se produce después de casi 2 semanas de bombardeos diarios y de intercambios de fuego entre ambos países, tras el quiebre de la tregua acordada en junio.
Las autoridades iraníes ejecutaron a dos hombres condenados tras ser acusados de haber participado en el asesinato de agentes de policía en la ciudad de Isfahan, en el centro, durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero, lo cual ya eleva a 26 la cifra de manifestantes ahorcados.
Los dos ejecutados forman parte de un grupo de personas acusadas por los incidentes registrados en enero en una plaza de Isfahan en la que perdieron la vida 4 oficiales. Esto lo dice la agencia de noticias Fars.
Conforme a la versión oficial, ambos identificados como Abolfasi Sepahi y Amirosh Zain Safan atacaron a los agentes de la policía, les rociaron gasolina y les prendieron fuego durante una serie de revueltas antigubernamentales, apunta el citado medio.
Los ejecutados, que según las autoridades también portaban armas blancas durante las protestas, fueron condenados además por conspiración en contra de la seguridad nacional, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados.
El presidente Donald Trump, que mantiene pequeñas diferencias con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están bastante cerca en sus posiciones.
Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial de camino a Michigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington.
Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca, declaró.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta en contra de Irán, que no ha logrado el objetivo de derribar al régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.
El primer ministro Benjamín Netanyahu llegó a Washington para reunirse con Donald Trump en medio de tensiones por la guerra en Gaza y el conflicto con Irán.
Durante su viaje, el avión de Netanyahu sobrevoló Grecia, Italia, Francia y Canadá, países que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El tribunal mantiene desde noviembre del año 2024 una orden de arresto en contra del líder israelí por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio y desarrollar los mecanismos previstos para consolidar la retirada de Israel, el despliegue del ejército libanés y la estabilidad de la frontera entre ambos países.
Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur del Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada, dijo el Departamento de Estado.
El ejército jordano aseguró haber interceptado un dron en una zona desértica fronteriza con Irak, un día después de que Arabia Saudita acusara milicias iraquíes alineadas con Irán de atacar sus instalaciones petroleras.
El dron fue derribado en el desierto oriental dentro del territorio del reino hachemita, que limita directamente con la provincia iraquí de Anbar en Irak y con el norte de Arabia Saudita.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que murió el 11 de julio en forma repentina tras regresar de un viaje a Kiev.
Nuestra agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa, escribió en redes sociales Zelensky, que agregó que la principal prioridad de esos encuentros será reforzar las capacidades antibalísticas ucranianas y la cooperación estratégica con Estados Unidos.
Ucrania recibió luz verde de Estados Unidos para empezar a fabricar con la empresa estadounidense Raytheon misiles para sistemas de defensa aérea Patriot que el ejército ucraniano necesita para derribar los misiles balísticos rusos.
Por supuesto que en nombre de toda Ucrania honraremos la memoria del senador Lindsey Graham, dijo Zelensky sobre la otra parte de su viaje.
El presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, en la base naval de Portsmouth durante una escala antes de viajar a Estados Unidos.
El encuentro se desarrolló a bordo del portaaviones Queen Elizabeth y se extendió por cerca de 4 horas y media. Después de la reunión, Burnham aseguró que el respaldo del Reino Unido a Ucrania seguirá siendo firme y que hay consenso político interno para mantener esa ayuda.
Más de 390 drones fueron detectados en dirección a la región de Moscú, horas antes de la reunión prevista en Washington entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que la mayoría de los aparatos fue neutralizada por las defensas aéreas antes de llegar a la capital. Según detalló, al menos 81 drones fueron destruidos cuando se aproximaban a la ciudad.
El ejército ruso atacó 2 buques ucranianos en el Mar Negro y en el puerto de Mykolaiv, y en el que vinculó a los que vinculó a las Fuerzas Armadas de Ucrania durante, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Esto fue informado a través de un comunicado. Rusia ha intensificado durante las últimas semanas los ataques en contra de los puertos ucranianos en el Mar Negro, fundamentalmente los de Odessa, Kornomorsk e Izmail, luego de la ofensiva ucraniana contra buques que se dirigían a puertos rusos en los mares Negro y Azov.
Las Fuerzas de Defensa de Finlandia cerraron temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el este del Golfo de Finlandia, zona próxima a San Petersburgo, debido al riesgo de que drones ucranianos lanzados contra Rusia se internen por error en el país nórdico.
La zona afectada por las restricciones abarca desde Loviisa, una ciudad ubicada a unos 78 kilómetros al este de Helsinki, hasta la frontera con Rusia.
Los incendios forestales continúan golpeando con fuerza el sur de Francia. Más de 250.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido al avance de las llamas, en una de las mayores emergencias vividas en los últimos años.
El foco más preocupante se encuentra en la región de Gironda, donde el incendio ya arrasó una superficie cuatro veces mayor que la ciudad de París.
Tras varios días de expansión sin control, las autoridades comienzan a ver un primer signo de esperanza. Durante la última noche, la situación se ha mantenido relativamente estable, lo que podría indicar una ralentización en el avance del fuego.
Aún así, la prudencia sigue marcando este operativo. Los bomberos dicen que las condiciones han mejorado, pero mantienen la máxima vigilancia ante la previsión de un nuevo aumento de las temperaturas, que podría reactivar algunos frentes.
Tenemos más detalles con Carlos Herranz, de Radio Francia Internacional.
Los bomberos han anunciado menos focos activos tras la última noche en el macroincendio que asola el sudoeste de Francia y cuyas llamas se encuentran a escasos 15 kilómetros de Burdeos, pero ahora tendrán que encarar otra adversidad, la llegada de una nueva ola de calor prevista para el día de hoy con temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Unas condiciones que dejan un escenario imprevisible para un fuego que ya ha arrasado con más de 42.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas. Ahora la prioridad es alejar las llamas de la zona metropolitana de Burdeos, la emergencia de atender a los evacuados, pero Macron, de visita en la tarde de ayer en la región, no evitó preguntas que van a plantearse.
On aura à replanter, rebâtir, c'était très bien dit par DFCI, mais on devra.
Tendremos que replantar un bosque distinto, dijo Macron, refiriéndose al monocultivo de pino existente que con la resina y las piñas han funcionado de combustible para avivar el fuego. Preguntas que habrá que plantearse cuando la catástrofe termine, según el jefe de Estado francés. En los últimos días se han desviado efectivos de otras zonas del país para tratar de aplacar el mayor fuego que ha vivido en 50 años Francia. Se han reforzado los medios terrestres con casi 1 millar de bomberos, 1.700 gendarmes y 1 millar de militares. En total, llevan más de 116.000 hectáreas de bosque arrasadas en Francia este año, un récord histórico, y tan solo estamos a mitad de verano.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Agentes de policía encontraron 5 cadáveres de guaguas en el domicilio de una pareja en Orange, en el sureste de Francia, dentro de cajas, indicaron varias fuentes.
Los policías encontraron los cuerpos en la casa de esta pareja después de que la mujer hubiera dado a luz el lunes una guagua, un recién nacido, con buena salud, según una fuente próxima a la investigación.
Las declaraciones del hombre que descubrió el embarazo de su pareja en el momento del parto alertaron a los servicios sociales y psicológicos.
Por el momento se desconocen las causas de la tragedia. La Fiscalía de Carpentras no quiso comunicar por ahora.
Siempre en Francia, 3 mujeres resultaron heridas en un ataque con cuchillo ocurrido en la puerta de Clichy, en el noroeste de París.
La agresión se registró frente a una pastelería. El sospechoso, un hombre de 31 años quien portaba 2 cuchillos, fue reducido inicialmente por transeúntes y posteriormente detenido por la policía.
El canciller alemán Friedrich Merz se mostró a favor de limitar la libertad de movimiento de criminales en potencia como Abdul Balut, al que las autoridades responsabilizan del atropello múltiple contra el Día del Orgullo en Berlín, en el que mató a una mujer e hirió a otras 29 personas.
A mi entender, debemos limitar tanto como sea posible la libertad de movimiento de estos delincuentes en potencia cuando no podemos tenerlos en prisión, dijo Merz en Berlín cuando le preguntaron acerca de la situación de individuos considerados peligrosos por las autoridades.
En alusión a Balut, el canciller alemán dijo que hoy que se debe responder a las preguntas de cómo puede ser que alguien con esa característica pueda moverse el sábado en Berlín en las cercanías del Christopher Steele Day y poder perpetrar el ataque.
No consigo entender por qué puedo localizar mi móvil desde cualquier parte del mundo e incluso utilizarlo para averiguar dónde está mi iPad, por ejemplo, pero al parecer no es posible ni técnicamente factible que las autoridades de seguridad alemanas determinen en todo momento dónde se encuentran personas que suponen un peligro de tal magnitud. Y estas son cuestiones que debemos aclarar.
El presunto autor del atropello del sábado, Abdul Balut, fue condenado en mayo pasado a un año de prisión y 10 meses en un proceso judicial en el que se castigó, entre otros delitos, su intención de realizar un ataque contra la seguridad del Estado y difundir propaganda de la organización yihadista del Estado Islámico.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta de tsunami, según datos de la Agencia Meteorológica Japonesa.
Su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, según detalló la agencia.
El Instituto Americano en Taiwán publicó una fotografía que muestra a un buque del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos navegando junto a un barco de la Guardia